La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reconoce la Fiscalía General de la República la presencia de 13 grupos criminales en Jalisco. Minimiza Sheinbaum críticas a Morena tras la detención del exalcalde de Tequila. Confirman el hallazgo de 2 trabajadores mineros en fosas clandestinas del Verde en La Concordia, Sinaloa. Este martes comienza la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios de las pensiones para adultos mayores. Confirma la presidenta que en este momento está detenido el envío de petróleo a Cuba. Por cierto, la isla caribeña reporta que está por quedarse sin combustibles para aviones. Hay aerolíneas estadounidenses, españolas y mexicanas afectadas. Vamos al reporte meteorológico. Este lunes se pronostica lluvia en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En Jalisco el clima estable y la posibilidad del incremento en la temperatura durante los próximos días. Guadalajara amaneció a 14 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo mayormente despejado y un ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 49 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, podemos entablar el contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada durante las últimas horas en el arranque de esta semana, lunes 9 de febrero. Ojalá que haya tenido la posibilidad de pasar un buen fin de semana y que sea particularmente el arranque de una gran semana. Le deseamos que vayan avanzando los pendientes y que por supuesto tenga usted una excelente tarde. Sin mayor preámbulo, vamos a la línea para platicar con nuestro compañero Mark Hernández. La información relacionada con lo que ha ocurrido en el municipio de Tequila en el transcurso de las últimas horas, bajo la lupa, tras la detención de su presidente municipal, hoy encarcelado, acusado de secuestro, de extorsión, de vínculos con la delincuencia organizada, en un contexto de inseguridad, insisto, muy complicado en este municipio de la región Valles de Jalisco. Ha habido cambios importantes en el equipo de gobierno durante las últimas horas sobre justo lo que vamos a platicar con Marco. Hola, Marco, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, fue anoche justamente en sesión pues convocada prácticamente tarde, ya entrada la noche. Justamente el problema fue que aquí se cruzó con el tema pues del supertazón a nivel mundial, ¿no? O sea, prácticamente pues se evitaba o se trataba quizá de desviar las miradas. Sin embargo, pues a final de cuentas el pleno del Ayuntamiento de Tequila designó a la regidora Lorena Marisol Rodríguez como presidenta municipal interina en sustitución, recordemos, del alcalde electo, el alcalde, en este caso anterior alcalde ya, Diego N. Esto con 6 votos a favor del pleno del cabildo, 3 en contra, en este caso de la priista Alondra Romero, la integrante del Movimiento Ciudadano Crisol Bañuelos y la regidora independiente Evelyn Castañeda. Y al igual que hubo una abstención por parte de la regidora de Morena, Luz Elena Aguirre. En este caso fue la regidora independiente Evelyn Castañeda quien hizo pues un llamado a que no se repita la historia. En este caso refiriéndose pues a la situación con el alcalde, el exalcalde de Tequila, quien, recordemos, ya está pues preso justamente y enfrenta cargos por temas de secuestro, delincuencia organizada y extorsión. Al respecto, inmediatamente tras ser nombrada como presidenta municipal interina, Lorena Marisol Rodríguez emitió sus primeras declaraciones como alcaldesa interina. Escuchemos si te parece, Ricardo, parte de lo que dijo.
Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados. Y eso es exactamente lo que les vamos a garantizar. El pueblo de Tequila merece respeto, merece gobierno honesto, cercano y con principios. Asumo esta responsabilidad como un deber con nuestra gente.
Ahí está lo que dijo la presidenta municipal interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, quien pues ha sido señalada justamente en las últimas horas, sobre todo por su cercanía, ¿no?, con el exalcalde Diego N., en este caso pues tras las elecciones de 2024. Recordemos que ella llegó por parte de la coalición, por la planilla que acompañaba al alcalde, quien pues resultó justamente ganador de aquel proceso electoral. Por lo tanto, pues se presume afinidad política, pero no solamente por esta situación, Ricardo, sino que pues han circulado también videos en las últimas horas, prácticamente desde su nombramiento, sobre pues algún tema relacionado a que incluso ella fue captada cantando algunos narcocorridos, ¿no?, haciendo apología de la violencia, una situación que de la cual pues recordemos el año pasado también el mismo exalcalde también fue involucrado, incluso tuvo que acudir ante la Fiscalía del Estado para comparecer, rendir cuentas por un concierto en el cual pues se le hubo tema de apología del delito justo cuando pues se presentaba esta problemática, ¿no?, esta problemática y la polémica a raíz de los conciertos que se llevaron a cabo en distintos puntos del estado con este tipo de música. Así que, pues por esta situación es la que se encuentra la alcaldesa interina. Y por otro lado, Ricardo, también comentarles brevemente que Morena Jalisco descartó como tal apoyo al exalcalde, es decir, su dirigente Erika Pérez negó haber respaldado al alcalde anteriormente, justamente, y recordemos, a pesar de las polémicas que se suscitaron en el mes de diciembre, finales del año pasado, a raíz de los señalamientos contra la empresa Cuervo allá en el municipio y que incluso se acusaba pues que había un tema de falta de pago del predial. ¿Te parece, Ricardo? Escuchemos parte de lo que mencionó la dirigente morenista sobre este tema.
Muchas de las veces se escoge al perfil y después, ya estando en el gobierno, pues obviamente hay personas que hacen mal uso. Y es por eso que debemos de estar al pendiente de lo que sucede. Por eso digo, no nos excusamos, pero yo no estuve en la elección de las candidaturas del proceso pasado. Nadie ha defendido al presidente de Tequila por los supuestos señalamientos que se le hacen.
Ahí está lo que dijo la dirigente de Morena en Jalisco, Erika Pérez, también cuestionada sobre la elección como candidato de este personaje. Y como ya lo escuchábamos, pues prácticamente ella no fue parte de esta decisión, aunque también lo atribuyeron al tema de las, en este caso, de las encuestas, ¿no? Al final de cuentas, responsabilizando de lo que hizo el alcalde, pues una vez asumió el cargo. También, finalmente, comentarte, Ricardo, que Erika Pérez mencionó que su relación con el exalcalde de Tequila fue únicamente institucional, asegurando y descartando que lo hubiera conocido, tuviera una relación, digamos, personal o político más allá de ello, solamente institucional, por ser principalmente exalcalde y en este caso la funcionaria o la servidora pública, en este caso por ser integrante de un partido político. Así que pues ahí está lo que opina Morena finalmente tras unos días de pues esta situación que ocurrió con el exalcalde de Tequila ahora. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Y en espera también, mi estimado Mark, de ver qué encuentran regidores que han sido críticos, qué pueden identificar en este proceso, digamos, de transición, aunque estamos hablando de un interinato, pero en un contexto en donde las cosas tienen que modificarse. Ha habido incluso algunas voces críticas que señalan, pues tras la designación de esta alcaldesa prácticamente da igual, por presumiblemente la cercanía que podría tener con su antecesor.
Sí, es correcto. Digo, a final de cuentas declararon que pues el gobernador, justamente lo vamos a conocer, ya ha pedido un llamado, digamos, de confianza, un voto de confianza a la nueva alcaldesa. Pues a final de cuentas está la situación, ¿no?, los antecedentes, tanto con ella como con el alcalde, como todo lo que sucedió en el municipio. Pues prácticamente Tequila va a estar en el ojo del huracán, al menos durante las próximas semanas, así como sucedió en su momento con el municipio de Teuchitlán. ahora le toca al municipio de Tequila, malamente, pero pues así está la situación a raíz de estos sucesos, y también a falta de lo que puede ocurrir esta semana con el proceso de investigación en contra del exalcalde Ricardo.
Bien, pues Ibarc, te agradezco mucho este reporte.
Igualmente, y saludos pendientes, un saludo.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Marc Hernández. Por cierto, este lunes la presidenta Sheinbaum aseveró que es necesario investigar a todos los candidatos de los partidos políticos mexicanos. Está la doctora Sheinbaum descubriendo el hilo negro y prácticamente inventando el agua tibia. Sus declaraciones ocurren luego de que las autoridades detuvieron al alcalde de este municipio por sus vínculos, supuestos vínculos con la delincuencia organizada, extorsión y secuestro, que por esto último fue que le dictaron prisión preventiva. La mandataria también defendió que es imperativo llevar a cabo una mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en campaña electoral, haciendo referencia, por cierto, a la reforma electoral que está prácticamente en puerta. Y dice además la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la oposición está criticando a Morena porque algunos presidentes municipales de la 4T han sido detenidos por nexos con el crimen organizado. Pero ¿sabe por qué critican al partido a pesar de tener narcopolíticos? Para que no se hable de García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Entonces, hoy se habla de los presuntos narcopolíticos actuales para no hablar de uno de hace, bueno, de una administración pasada la de Andrés Manuel, pasada la de Enrique, de una administración de hace, pues prácticamente 18 años. Así lo dice la presidenta Sheinbaum.
Gabinete de Seguridad y obviamente la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales han detenido presidentes municipales de pues prácticamente todos los partidos políticos. La mayoría de los presidentes municipales son buenos, pero bueno, ha habido casos como el caso del alcalde de Tequila en el Estado de México, el caso de Teuchitlán. Entonces, el tema de cero impunidad, de que ningún alcalde, no importa de qué partido político, si hay pruebas, pues no esté haciendo asuntos ilegales. Pero lo quisieron colocar ahora como que ay, es el gobierno y es Morena y es, y todo es para esconder a García Luna, porque de eso no habla nunca.
De veras no se hablará nunca de García Luna, y de veras los cuestionamientos a los antecedentes penales y a la estatura política y moral de los gobernantes en turno, efectivamente de todos los partidos, de todos los partidos, naturalmente se cuestiona. En lo que va del sexenio, hay que recordar que 14 presidentes municipales, 5 de ellos de Morena, han sido detenidos por cometer diversos delitos. Pero insiste la presidenta Sheinbaum que todo esto es una cortina de humo con un dolo brutal para seguir hablando de lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Continuamos con más información en el ámbito de la seguridad o inseguridad pública, según quiera verse. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio y compartirles entre lo más relevante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad, pues dos temas que han sido recurrentes y que lamentablemente se siguen registrando. Uno de ellos tiene que ver con el fallecimiento de motociclistas en percances viales. Y es que durante la noche de ayer, sobre el periférico nuevo, metros antes del cruce con la carretera El Verde, en la colonia Parque del Castillo del Salto, se registró una muerte más. Se trata de un joven de entre 25 y 28 años que tripulaba una moto de pista, el cual, de acuerdo con versiones de testigos, pues afirman que perdió el control de la moto al circular primero, pues exceso de velocidad, y luego al no percatarse de un machuelo que divide una pequeña lateral, la llanta delantera golpea contra esta banqueta, y este joven sale proyectado por al menos 30 metros, pues causándose la muerte de manera instantánea, esto debido a que pues tampoco portaba el casco de seguridad. Fueron automovilistas quienes detuvieron su marcha para intentar auxiliarlo, al momento que llegan tanto paramédicos del municipio como los propios uniformados municipales, pues únicamente pudieron confirmar que esa persona ya no contaba con signos vitales, un severo trauma de cráneo es lo que le arrebata la vida, pues prácticamente en cuestión de segundos, siendo minutos más tarde reconocido por su familia como un habitante de una colonia cercana. Se investiga ya para saber si algún otro vehículo participó o no en ese accidente, aunque la cinemática y las versiones de los propios testigos pues aseguran que no, que fue él solo el que derrapó a bordo de esta motocicleta. Lamentablemente se sigue robusteciendo esta lista de accidentes fatales que involucran a tripulantes de motocicletas. Y otro hecho que también sigue registrándose pese pues a toda esta campaña de socialización, a las notas periodísticas, a las advertencias de las autoridades, pues son los adolescentes que siguen cayendo en las garras del crimen organizado para sumarlos a las filas de estos grupos delictivos a través de falsas ofertas laborales. Durante la madrugada de hoy, dos jovencitos de apenas 16 y 17 años fueron pues vistos por elementos de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque deambulando por la nueva central camionera, y al ver que estaban un tanto desorientados, alguno de ellos pues incluso al borde del llanto y demás, los oficiales se acercan para brindarle la atención, percatándose de que posiblemente pudieran estar pues a punto de abordar algún camión para ser reclutados de manera ilegal. Al entrevistarse cayeron en contradicciones, después de una labor, pues habrá que reconocerlo, efectiva en este diálogo, pues esos dos jovencitos declaran que efectivamente venían de Puerto Vallarta y se dirigieron a la central para abordar un camión con destino a el estado de Guerrero, Chilpancingo, era su objetivo principal. Esto debido a que habían recibido a través de redes sociales una oferta para sumarse a las filas de la construcción, ese era el pretexto, con un jugoso sueldo que oscilaba entre los 7,000 y los 15,000 pesos semanales. Este ha sido el gancho en el que lamentablemente muchos adolescentes siguen cayendo. Uno de ellos, originario de Tepic, el de 16 años, el de 17, originario de Guerrero, pero que tenía ya meses trabajando en el puerto jalisciense, pues finalmente fueron rescatados por los policías, evitando así que abordaran este camión donde presuntamente pues los iban a llevar hasta este estado de Guerrero, donde ya los esperaba una persona. No se pudo dar con la red que los estaba pues reclutando de manera ilegal, pero por fortuna se entabló diálogo con su familia, con el Ministerio Público, y estos jóvenes quedaron pues fuera de estas garras del crimen organizado. Destacando la policía de Tlaquepaque, que desde que inició ese operativo a la fecha, con estos dos adolescentes, ya son 75 los jóvenes rescatados únicamente por policía de Tlaquepaque en las inmediaciones de esta central camionera. Otro hecho ocurrió también durante la madrugada de hoy y tiene que ver con una volcadura que protagonizaron tres jóvenes alcoholizados, esto en calles de la colonia La Nogalera, sobre el cruce de Arroz y Lenteja. Ellos tripulaban todavía ingiriendo bebidas embriagantes, le golpean de inicio con tres carros estacionados, causan múltiples destrozos y posteriormente caen volcados sobre el toldo de su automóvil. Al escuchar el golpe salen los vecinos y se dan cuenta que dos de los tres tripulantes escapan corriendo, dejando a su amigo abandonado en el lugar con algunos golpes. Fue atendido por paramédicos, por fortuna no presentó lesiones de consideración, únicamente policontundido, pero de manera estable. Y bueno, pues se quedó ahí en el lugar diciendo que pues él ni siquiera iba manejando. Él iba en el asiento trasero, lo dejaron abandonado ahí y ahora pues será el enlace para dar con el dueño del automóvil o en su caso con el conductor, para que pues puedan hacerse cargo de los destrozos, muchos destrozos que causaron principalmente de manera colateral en los autos que estaban debidamente estacionados durante la madrugada. Y finalmente comentarte otro accidente que involucra a motociclistas, pero en esta ocasión un menor de entre 15 y 16 años fue señalado como causante de atropellar a un hombre de 33, el cual iba cruzando en calles de la colonia de la Cofradía de Tlaquepaque, con este joven jugando carreras con otro adolescente, pues no se percata y lo termina embistiendo, lo proyecta varios metros, él también cae herido sobre la rúa, sufriendo principalmente lesiones en la cara, mientras que el afectado, es decir, el peatón, pues acabó con una fuerte fractura en la pierna izquierda, que requirió urgente el traslado hospitalario. Fueron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero quienes lo auxilian y trasladan a ambos. Hubo un ambiente ríspido en el lugar debido a que los familiares del adolescente querían pues no nada más llevárselo a él para ser atendido, sino también a la motocicleta y dejar el lugar sin ningún tipo de evidencia, algo que por supuesto la familia del afectado no lo permitió. Ya más tarde llegaron policías municipales, se hicieron cargo de la moto, así como también de los trámites correspondientes para hacer gente menor o sus padres en este caso, puedan pagar por los destrozos causados. Y por último comentarte, también el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, que ha dado la nota en las últimas horas en materia de inseguridad, sobre una riña ocurrida en la colonia El Cerrito. Varias personas se encontraban en la vía pública ingiriendo bebidas embriagantes. Entre dos personas participantes de la misma reunión, por cierto, pues al calor del alcohol ya algo no salió bien y comienzan a discutir, una discusión que en breve pasó de las palabras a los golpes y de los golpes a las puñaladas. Los dos sacaron cuchillo en mano y comenzaron a atacarse. Uno de ellos terminó con una lesión en el hombro y el otro con una lesión en los hombros, así como también en las piernas. Él sí fue trasladado, el de 29 decidió firmar el desistimiento médico, mientras que paramédicos lo trasladaron hasta la Cruz Verde Marcos Montero en estado regular de salud. Por este caso no se reportan personas detenidas, sin embargo, pues este tema ya quedó en manos de un agente del Ministerio Público, debido a que pues la reacción fue mutua y para ver cuál será el futuro legal de ambos, ya que tanto el herido como el joven que se desistió pues están perfectamente identificables. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco la información, una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp. Una persona que se identifica como RF pregunta: ¿García Luna está libre? No, desde luego que no, lo tienen allá en Estados Unidos y seguramente no va a salir en años. Pavel Martínez dice: con la alcaldesa que canta narcocorridos, aún en privado, es porque simpatiza con ello. Así que adiós a Morena en la joya llamada Tequila. Gracias por su comunicación. Gracias también a Sergio Segura, quien dice: ¿en dónde están las y los seguidores de Morena para que defiendan al presidente municipal de Tequila? A los morenistas no les importa ni el país ni la delincuencia en la que nos tienen hundidos, dice el ingeniero Sergio Segura. Gracias, dice Sergio, otro radioescucha también a través de WhatsApp. ¿Qué va a pasar con el diputado Almaguer? ¿Así se va a quedar? ¿Va a seguir en su cargo, justificando que ya pagó su condena? Ese señor no debería estar en esa silla, opina Sergio. La respuesta es sí, me parece que fue muy claro, muy contundente. Dijo: no, yo no renuncio, yo me quedo. Yo ya pagué lo que tenía que pagar en términos penales, en términos jurídicos. Así que dice el legislador petista Almaguer que sí, se queda en el cargo, se queda como diputado. Rafael Robles dice: de poco nada sirve que una mujer tome la presidencia municipal de Tequila. La situación actual demuestra que la mujer puede llegar a ser tan corrupta como el hombre. La honestidad no es cuestión de género, sino cuestión de principios, comenta Rafael Robles. Gracias también, Rafael, por comunicarse. Vamos al espacio informativo Notisistema de la Una y enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reconoce la Fiscalía General de la República la presencia de 13 grupos criminales en Jalisco. Minimiza Sheinbaum críticas a Morena tras la detención del exalcalde de Tequila. Confirman el hallazgo de dos trabajadores mineros en fosas clandestinas de la comunidad El Verde en Concordia, Sinaloa. Este martes comienza la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios de las pensiones para adultos mayores. Confirma la presidenta que en este momento está detenido el envío de petróleo a Cuba. Por cierto, la isla caribeña reporta que está por quedarse sin combustible para aviones. Hay aerolíneas estadounidenses, españolas y mexicanas afectadas. Temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Vámonos a la información generada en el panorama nacional, un tema que indiscutiblemente amerita atención y que tiene que ver con esto que está ocurriendo en la zona de Concordia, en Sinaloa. No existe todavía un reporte oficial sobre el número de cuerpos recuperados de estas fosas clandestinas encontradas en la comunidad de El Verde. Sin embargo, el Servicio Médico Forense en Mazatlán permanece bajo resguardo. Esto ocurre luego de confirmarse que dos de las víctimas eran trabajadoras de esta empresa minera canadiense. Las autoridades de Zacatecas, de donde eran originarios los ingenieros Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez, informaron que ambos fueron identificados entre los cuerpos encontrados en estas fosas. Los especialistas formaban parte de un grupo de 10 trabajadores que habían sido privados de la libertad. Sobre los hallazgos en las fosas clandestinas que fueron descubiertas en el municipio de Concordia, donde el pasado 23 de enero personas armadas levantaron a 10 trabajadores de la mina canadiense, la Fiscalía General del Estado solo dio a conocer que se auxilia a la autoridad federal en el traslado tanto de los cuerpos como de los peritajes. Otro hallazgo que cimbra nuevamente al país respecto a la privación ilegal de la libertad de las personas, como ocurrió con estos 10 trabajadores mineros, y ahora ya la localización de restos humanos, confirmando por lo menos la identidad de 2 de estos 10 trabajadores. Por supuesto, sobre el tema le mantendremos a usted al tanto. Por lo pronto nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Si usted hizo trámites para obtener una pensión del bienestar para personas adultas mayores, esta información es particularmente importante para usted. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y también para las que entran en la categoría de mujeres bienestar, es decir, mujeres de entre 60 y 64 años de edad que se hayan inscrito justamente en diciembre, ya a partir de mañana comenzará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar. Vamos a escuchar a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Vamos a entregar a partir del día de mañana y hasta el 14 de febrero las tarjetas de los adultos mayores y de la pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de diciembre. Recordemos que cada 2 meses se abre el registro para quienes van cumpliendo 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los adultos mayores. Les vamos a enviar un mensaje de texto, ayer lo enviamos, donde les decimos día, hora y lugar para que sea una programación ordenada y los atendamos de la mejor manera. Adelante. También el próximo 16 de febrero y hasta el día 22 estará abierto el registro para la pensión de adulto mayor y de las mujeres, de la pensión Mujeres Bienestar. Los módulos estarán abiertos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cómo saber dónde está el módulo que me corresponde? En cada municipio hay por lo menos un módulo, pero pueden consultar en la página de la Secretaría de Bienestar y ahí encuentran los módulos de todo el país.
Son 2.500 módulos los que hay en todo el país. Ella estaba hablando justamente para la gente que ya cumple los requisitos para entrar a este programa Mujeres Bienestar, que ya cumple 60 años o tiene hasta 64, y en el caso de los adultos mayores a partir de 65 años. Pero también hablando sobre el tema de los apoyos, está la beca Rita Cetina, que a partir de ahora estará entregándose a estudiantes de primaria, primero, cuarto, quinto y sexto, y después a mitad del año primero, segundo y tercero, lo mismo que preescolar. Pero en este caso de cuarto, quinto y sexto, comenzará a entregarse ya probablemente a principios de marzo, porque primero tendrán que llevarse a cabo asambleas que son, le llaman asambleas informativas en todas las escuelas, los planteles escolares de primaria pública, para que vayan inscribiéndose los padres, o los padres vayan inscribiendo a sus hijos, a los alumnos que estén en cuarto, quinto y sexto de primaria, para que reciban este apoyo consistente en 2.500 pesos. Por eso vamos a escuchar al secretario de Educación, Mario Delgado.
Entrará en vigor la beca Rita Cetina de apoyo para útiles y uniformes escolares. Será un apoyo anual, como se ha anunciado, de 2.500 pesos para todas y todos los niños. Miren, este es el mayor reto que tenemos, que hemos tenido en becas, incorporar a 8.417.182 niños. Esa es la tarea que tiene que realizar ahora el equipo de becas para que todas y todos entren a ser becarios ya a este programa de apoyos.
Gracias justamente Mario Delgado, hay que mencionar que actualmente los jóvenes de secundaria, los adolescentes de secundaria, ya están recibiendo este apoyo de la beca Rita Cetina, que en este caso serían 1.900 pesos, si no me equivoco, pero aquí sí es repartido, estos 2.500 de los que habla es solamente para estos que están, digamos, de primera inscripción, para apoyo de uniformes y útiles, aunque pues está un poquito adelantado, porque eso, o retrasado, porque eso más bien era antes o por ahí del mes de septiembre. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Antes de continuar con más información, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Mire, están solicitando un donador de cualquier tipo de sangre. Este mensaje nos lo hace llegar a Abigail y nos deja un número telefónico en caso de que alguna de las personas de nuestro auditorio pueda colaborar. Es el 333-597-0801, 333-597-0801, cualquier tipo de sangre. Se requiere un donador de acuerdo con lo que nos está solicitando Abigail, a quien le agradecemos, por supuesto, su confianza en este espacio. Vámonos a más información, José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes, te saludo. Fíjate que una de las situaciones que no es nueva, ya anteriormente se ha estado denunciando, por lo menos a mí me ha tocado reportearlo, muchas veces, la manera como la gente trata la barranca de Huentitán, nuestra barranca de Huentitán, particularmente gente que no quiere la barranca, y te lo digo porque es gente que ocasionalmente va a correr y que los domingos en particular, pues es un verdadero día de campo, eso de ir a correr, de hacer ejercicio, de hacer senderismo, pues la verdad, con todo respeto, pero hay veces mero cuento, porque llevan sus lonches, llevan los tacos, los refrescos, las cervezas, bajan el día de campo, y como cuando ya se regresan les cuesta trabajo subir, y descansa, subir también con todas esas basuras que sacaron, pues las dejan allá abajo, ¿no? Lo peor es que muchos de estos llevan animalitos, llevan perros de los que se quieren deshacer y también los dejan allá abajo en el interior de la barranca de Huentitán. Así lo denuncian varios senderistas, que ellos sí quieren a la barranca, lleva más de 10 años haciendo senderismo justamente ahí, y eso es lo que nos comenta uno de ellos. Escuchemos, por favor.
Pues principalmente baja muchísima gente, ya es demasiada gente que ya va a la barranca, agarró una fama totalmente a raíz de la pandemia, que cerraron todos los gimnasios, pues mucha gente que quería hacer ejercicio, pues se iba a la barranca. ¿Pero qué está pasando? Pues la están ensuciando, dejan basura, mucha gente va a hacer daño a los monumentos que hay ahí abajo, como el Puente Arcediano, Casa Colorada, pues la grafitean, la rayan, la destruyen, y estamos hablando hasta de la fauna, porque precisamente lo menciona la compañera Pati, que dejan a sus animales allá o van con animales. Entonces es recomendable que no bajen con animales, precisamente.
¿Esto ocurre qué días?
Los domingos, principalmente a partir de las 6 de la mañana, a las 11 o 12, es una de gente en la barranca.
O sea, los lunes, ¿cómo amanece la barranca?
Sucia, totalmente, muy sucia, maltratada.
Okay. Bueno, ahí está esta queja, ciertamente le corresponde a la autoridad, pero en este caso pues también le corresponde a los ciudadanos, que son los cochinotes, sobre todo los que bajan y simplemente la insucian. Como escucharon ustedes, a veces la grafitean, hacen sus necesidades ahí abajo también, dejan comida que puede dañar a la fauna de ahí de la región, e incluso perritos que ahí los abandonan y ahí se quedan y se hacen perros ferales en la zona. Así que bueno, esta es una recomendación para la gente que siquiera la barranca de Huentitán, para que por favor recojan sus desperdicios y sean buenas personas con la naturaleza. Los que no quieran a la barranca, bueno, hay otras opciones para hacer senderismo o ejercicio o correr, pero sin que se dañe este pulmón natural de nuestra ciudad. Pues, querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Que además, pues finalmente es una experiencia, José Luis, que resulta atractiva para muchísimas personas. No todas, habrá que decirlo, están en capacidad de pues aventarse esta aventura. No es sencillo, es demandante en términos de condición física, pero lo más importante, el llamado, es a ser respetuosos de los entornos y de los espacios naturales, porque pues es un gran espectáculo, es un gran sitio, pero pues no es posible que nos falte tanta cultura para que termine la barranca, comenzando la semana, pues en estas condiciones que pues dan cuenta, ¿no?, de la, finalmente, de la estatura de algunas personas.
Así es, y bueno, también sería bueno que colocaran un poquito más de botes de basura, para que la gente también ahí pudiera depositar, claro, sus desperdicios. Pero en fin, yo, Ricardo, no soy de los de la barranca, yo con subir las escaleras de la empresa todos los días, con eso tengo.
Con eso tienes, ya te lo aventarás, José Luis, yo creo que vale la pena, ¿eh?
Muy bien, buena recomendación.
Ahí estamos, Dibucho, gracias.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, si usted va o ha ido eventualmente a la barranca de Huentitán, a el descenso, a la subida, y nos quiere compartir su experiencia o incluso observaciones o recomendaciones respecto a este entorno, pues con muchísimo gusto recibimos su participación a través de nuestras líneas telefónicas, a través también de nuestro número de WhatsApp. Antes de hacer una pausa, tenemos algunos otros comentarios de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos mucho, por supuesto. Gracias por entablar el contacto con nosotros y darnos a conocer pues parte de sus opiniones. Dice uno de nuestros radioescuchas, Morena vuelve a demostrar que en realidad no le importa Jalisco. Morena realmente no quiere a la entidad, es lo que nos comenta este radioescucha que nos escribe a través de WhatsApp. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información que tiene que ver con este asunto obligado, sin duda, que es lo que está pasando en el municipio de Tequila. Hace algunos minutos platicábamos con Marc Hernández respecto a la nueva alcaldesa, a lo que se ha dicho sobre la nueva alcaldesa, a los temas que hay pendientes y, por supuesto, a la protección o la falta de una investigación seria, a fondo, ¿no?, de los candidatos que se postulan a los cargos de elección popular, que es un asunto que no solamente es tema de Morena. Hay pues alcaldes detenidos de todos los partidos políticos, porque este no es un asunto de colores, es un asunto que tiene que ver con la revisión escrupulosa, que deberían hacer los partidos políticos. Pero otro asunto, por supuesto, muy sensible, asignatura pendiente en Tequila, tiene que ver con la seguridad que fue asumida, por decirlo de alguna manera, tanto por autoridades estatales como municipales, porque hay que recordar que una de las personas que fueron detenidas junto con el exalcalde, pues fue precisamente quien encabezaba la corporación municipal, una corporación que, por cierto, en más de alguna ocasión dio mucho de qué hablar. Hay una persona que asumió el cargo, pero pues insisto, es un tema que se tiene que revisar también con detenimiento. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Tenemos cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues algunos temas que es importante tratar en torno a lo que está ocurriendo en Tequila con su nueva alcaldesa interina, la señora Marisol Rodríguez Rivera, y lo que declara el gobernador del estado, no solo sobre ella, sino también sobre quien está asignado como el comisario interino provisional de este pueblo mágico, nada más y nada menos que Luis Pantoja, quien fuera el 01 o el titular de la Secretaría de Seguridad del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la administración pasada. Y vamos por partes, porque de inicio hoy pidió el gobernador Pablo Lemus no prejuzgar a la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera. ¿A qué obedece esto? Bueno, pues seguramente ya ha visto usted, auditorio, en diferentes videos en redes sociales, como con anterioridad esta regidora morenista, por cierto, pues fue captada por cámaras de video cantando con un conjunto del regional mexicano narcocorridos, pero no solo eso, sino narcocorridos que aluden al cártel Jalisco Nueva Generación, y no conforme con ello, pues es una canción por la cual por cierto, interpretada por los Alegres del Barranco, que ya se viste la polémica que desataron, fue el tema por el cual pues se hicieron acreedores a esta sanción y a toda esta polémica cuando se presentaron en el Auditorio Telmex el año pasado. Es esta misma canción la que enaltece a el titular o al jefe del cargo de Jalisco Nueva Generación, a Nemesio Ceguera Cervantes, y fue captada así, bailando y cantando a toda voz, un arco ocurrido que por demás ha sido polémico. Bueno, pues en torno a esto el gobernador hoy dijo, a ver, espérense, no hay que prejuzgar, hay que tener paciencia, hay que ser abiertos, hay que tener tranquilidad por el bien de Tequila. Si te parece, vamos a escuchar lo que opinó al respecto el mandatario estatal.
Pero fue un proceso político que se llevó desde la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado de Jalisco y el propio pleno del ayuntamiento.
¿Aunque aparezcan estos videos cantando narcocorridos?
Yo creo que no hay que prejuzgar. Yo no tengo el gusto de conocerla. Mañana platicaremos con ella. No hay que prejuzgar. Yo creo que hay que llegar con la mente muy abierta, muy tranquilos. Aquí lo importante es apoyar a Tequila.
Pues ahí está la declaración del gobernador. Hay que hacer la acotación, Ricardo, que este grupo delictivo al que se ve la nueva alcaldesa enalteciendo en ese narco corrido, pues es justo con el que está vinculado el alcalde Diego N., capturado durante la madrugada del pasado jueves. Pero se quedó la seguridad de este pueblo mágico en manos de la Secretaría de Seguridad del Estado, y el fin de semana se anunció la designación como comisario pues provisional a Luis Pantoja, que como ya le adelantaba, pues es o fue comisario del municipio de San Pedro Tlaquepaque, plagado de señalamientos. Es decir, parece que Tequila no sale de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque déjeme adelantarle que Luis Pantoja no solamente ha sido señalado de hacer fiestas privadas en horarios laborales, de utilizar patrullas y unidades oficiales para favorecer incluso a civiles y a ajenos a la comisaría municipal, sino también, bueno, pues de los resultados tan horribles que tuvo el municipio de San Pedro Tlaquepaque en temas de seguridad durante la administración de Citlali Amaya, es decir, de 2021 a 2024. ¿Qué hechos? Bueno, pues vas a echarle un clavado, mi estimado Ricardo, a la hemeroteca, para darnos cuenta de, por ejemplo, el multihomicidio ocurrido en el municipio, de Tlaquepaque, en la colonia El Vergel, el pasado 9 de agosto de 2024, donde una familia fue atacada a balazos por sujetos que al paso arremetieron a tiros en su contra con armas de alto poder, dejando por lo menos 8 heridos, de los cuales 4 fallecieron. O, por ejemplo, el ocurrido también multihomicidio el 18 de febrero de 2024, donde 7 jóvenes, incluyendo 5 menores, pues perdieron la vida en un ataque múltiple ocurrido en la colonia Buenos Aires. Entre muchos otros señalamientos, como, pues entre esos habrá que decirlo, hostilidad, ¿no?, con la prensa, intentar de ocultar cifras, intentar de ocultar pues delitos de alto impacto para hacer que todo estaba bien en Tlaquepaque, cuando la ola de homicidios pues era más que evidente, pero sobre todo el tema de la operatividad, que es lo que realmente preocupa, ¿no?, más allá de los resultados. Tlaquepaque se caracterizó durante la gestión de Luis Pantoja al frente de la comisaría municipal con respuestas tardías de hasta 40 minutos o una hora para llegar a atender el caso de personas asesinadas en la zona de Canal 58, el Cerro del 4, la Nueva Santa María, los Guayabitos, una operatividad que dejó mucho que desear y que, bueno, pues hoy el gobernador dice únicamente, a ver, permítanme, vamos a ver, él ya adelanta, el gobernador Pablo Lemus dice que la designación de quien fungirá como comisario ya definitivo será pues un consenso entre la federación, entre el gobierno del estado, entre el propio municipio e inclusive entre el ejército mexicano. Se le cuestionó, por supuesto, si había la posibilidad de que se ratificara Pantoja como comisario de Tequila. Dijo, no lo sé, eso ya será una decisión que se verá. Mañana acude el gobernador a Tequila para platicar con la alcaldesa interina, recién electa por el cabildo, pero no se descarta la posibilidad, cosa que debería preocupar bastante. Ante esto, el gobernador únicamente dijo, bueno, pues Pantoja es un elemento con mucha experiencia, pero no se habló de los antecedentes y los señalamientos que tiene este mando policial, que por lo menos en Tlaquepaque dejó mucho, pero mucho que desear. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y que sería, por supuesto, el antecedente, el digamos, pues, el mejor parámetro, Edgar, para determinar qué se puede esperar, cuáles son sus fortalezas y particularmente, pues, cuáles son sus debilidades en un contexto en términos de seguridad, lo sabemos de cierto, complicadísimo, no de hoy, de hace muchos años ahí en Tequila, pero también en Magdalena, también en el Arenal, también en Tala, en fin, toda esta zona de Jalisco que es un foco rojo.
Sí, por supuesto, y mira, sin ser expertos en temas de seguridad, yo creo que la lógica básica, ¿no?, el sentido común nos dice, pues como un municipio que está viviendo con temas tan complicados en materia de seguridad, con un alcalde vinculado al crimen organizado, con gente que ya no quería salir a la calle por temor a ser extorsionado, mandas a un elemento, a un mando policial que fue tan cuestionado con resultados tan deplorables como los que dio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Habrá que esperar cuál es el argumento que da el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, porque, insisto, pues los resultados hablan por sí solos, y creo que, coincido contigo, es mínimo, lo básico que tendría que haber para elegir un perfil es, pues justamente eso, ¿no? ¿Qué hizo antes? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Pero creo que Pantoja lo hizo todo mal.
Y hay otro tema también, Edgar, estamos hablando pues de la detención de cuatro personas por lo pronto y por lo menos hasta este momento, pero no se puede entender la operación de una red de corrupción como esta, de la que estamos hablando, sin más participantes. Es decir, el alcance de la investigación y de este operativo que se implementó la semana pasada, pues me parece que se quedó muy, muy corto.
Sí, mira, de inicio, te adelanto, van a caer más funcionarios. Hoy, en esta entrevista que ofreció el gobernador, sin meterse, ahora sí, muy a fondo en el tema federal, porque hay que recordar que esto es una investigación federal, se adelantó que hay dos funcionarios que están por capturar. Si hay orden de aprehensión o no en contra de ellos, el gobernador dijo que no se va a meter en rollos, que es un tema pues que le compete a la federación, pero sí confirmó que por lo menos hay dos funcionarios más que están por ser capturados, que están inmiscuidos en esta red de corrupción, entre ellos uno estaría vinculado a la sindicatura municipal.
Bien, pues te agrada, y la paradoja pues es el abogado del ayuntamiento, es el favor.
Imagínese usted a qué nivel.
Bueno, Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, Lu, buenas tardes, el reporte es de Edgar Flores, permítame hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Damos paso a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La suiza Mathilde Grémaud revalidó hoy su título olímpico de esquí acrobático al superar, como en la edición de Pekín 2022, a la superestrella china Eilen Gu. Vestida completamente de negro, Grémaud privó a Gu de la posibilidad de convertirse en la primera esquiadora freestyle en colgarse tres medallas de oro en la misma edición de los Juegos Olímpicos, allá en Milán Cortina 2026. Por cierto que ha sido muy cuestionada Lindsay Vonn, esta esquiadora estadounidense, en su decisión de participar en estos Juegos Olímpicos y que ayer sufrió una aparatosa caída y una fractura, tuvo que ser retirada de la pista en un helicóptero después de haber sufrido fractura en la pierna izquierda. Hay quienes cuestionan que está de más a sus 41 años y ya con serias lesiones en ambas rodillas, pues su participación en estos juegos. Tuvo una mala salida y bueno, pues tuvo un fuerte accidente que le dejó como saldo precisamente esa fractura en la pierna izquierda. Y en otras cosas, en medio del festejo por el título del Super Bowl 60, el coordinador ofensivo de los Halcones Marinos de Seattle, Clint Kubiak, confirmó que su próximo reto será dirigir a los Raiders de Las Vegas la próxima temporada del fútbol americano de la NFL. Kubiak dijo a NFL Network: "Ya saben que voy a Las Vegas, estoy entusiasmado, claro que sí, voy, claro que voy para allá", indicó Kubiak, quien es hijo del exentrenador Gary Kubiak, campeón del Super Bowl 50 con los Broncos de Denver, en el mismo emparrillado, allí en la casa de los 49 de San Francisco. Y el equipo McLaren, campeón vigente de la Fórmula 1, reveló el día de hoy el diseño de su McLaren MCL40, el monoplaza que van a conducir Lando Norris y Oscar Piastri en el campeonato de este año de la máxima velocidad. En términos generales, se mantiene el color papaya y partes en negro que genera un contraste característico del auto en la pista. No cambiamos demasiado las cosas, por mucho que me gusten las pruebas que tuvimos, siempre va a ser lo que se vea mejor a lo largo de la temporada en la televisión. Hay que apegarse a lo que funcionó, dijo el campeón Lando Norris. y creo que se va a ver genial. Obviamente un poco más de papaya este año, especialmente al frente, lo cual es agradable, muy similar a lo que ha tenido éxito en los últimos años, señaló por su parte el otro piloto del equipo, que es Oscar Piastri. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció el día de hoy a Brasil como país sede para el Mundial de Fútbol Femenino del 2027. Aquí lo escuchamos.
And the winner is...
El Mundial Femenil se jugará del 24 de junio al 25 de julio del próximo año en lo que será su décima edición, y el cual se va a celebrar por primera vez en Sudamérica, concretamente en Brasil. El Club Barcelona de la Liga de España informó hoy que Joan Laporta presentó su renuncia como presidente de la institución azulgrana, requisito necesario para poder disputar su reelección el próximo 15 de marzo. De esta manera, Rafael Juste dirigirá al club de manera interina hasta el 1 de julio, cuando el nuevo presidente elegido tomará posesión al cargo. Se espera que al menos haya tres candidatos para ocupar el cargo, y Joan Laporta, por lo pronto cumpliendo con el requisito, buscará la reelección, pero para ello tenía que dimitir al cargo. Y con la obligación de remontar el marcador de 4-1 registrado en el partido de ida la semana pasada, esto para evitar su eliminación en la primera ronda de la Conca Champions 2026, los Pumas de la UNAM reciben mañana al San Diego Fútbol Club de la MLS en duelo programado a las 19 horas en el Olímpico México 68. En tanto que los Tigres de la U de Nuevo León enfrentarán al Forge de Canadá a las 9 de la noche en el Volcán, y el técnico de los felinos, Guido Pizarro, dijo que ya podrá contar para este encuentro con su refuerzo, Rodrigo Aguirre, que procede, viene llegando apenas de las Águilas del América. Escuchamos al técnico de los felinos.
De sumar, creo que ayer lo ha dicho en frente de todos, creo que es un jugador muy competitivo, con mucha entrega, donde tiene mucha jerarquía y lo ha demostrado, así que ojalá que nosotros lo podamos ayudar para que se sienta bien lo más rápido posible, pero viene con mucha hambre a nivel personal, a nivel grupal, quiere sumar. Y ojalá que todos juntos podamos hacer un gran papel.
Rodrigo Aguirre ya vestido entonces de felino y listo para jugar mañana frente al Forge de Canadá, juego de vuelta en esta primera ronda del torneo de campeones de la CONCACAF, la Champions 2026. Y tras su visita a Hamilton la semana pasada, los felinos regresaron a casa con el empate a 0 goles en el marcador global. Bien, pues son los deportes que tenemos esta tarde. Gracias y buenas tardes, Ricardo. Continuamos contigo.
Manuel, te agradezco mucho.
Al contrario.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Al regreso de la pausa tenemos más.
Comentarios de nuestro radioescucha. Selva González dice: yo fui hace algún tiempo con el diputado del PT, el diputado Almaguer, y fui a pedirle un favor y sí me ayudaron. Se porta bien con la ciudadanía. Gracias, Selva, por comunicarse y compartirnos su experiencia. El señor López, gracias por sus comentarios, y nos hace a través de este espacio un llamado dirigido a Aseo Público de Zapopan, particularmente en materia de recolección de basura en la colonia La Tusanía, que ha sido muy intermitente últimamente. Ha bajado la frecuencia de paso de los camiones recolectores. Por ejemplo, el sábado pasado fue el último día que pasaron, no han vuelto a pasar desde ese día. Al día de hoy espero que se solucione la brevedad esta situación, nos comenta el señor López. Gracias por su comunicación, su confianza en este espacio, y ahí está consignado ya su reporte. Vámonos a más información. Queremos presentarle a usted la siguiente producción relacionada con un proyecto en materia de movilidad que, bueno, acaban prácticamente de inaugurar luego de años, muchos años, de haber sido anunciado y de haber arrancado la construcción. Y esta obra, como tantas otras, registró importantes demoras e importantes sobrecostos. Imagínese un proyecto que arrancó en su momento durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, pasó la de Enrique, pasó la de Andrés, pasó el primer año de Claudia, y finalmente hace algunos días fue inaugurada.
La movilidad urbana es uno de los grandes retos que enfrenta México. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el poniente de la capital del país y el Valle de Toluca, en donde el caos es parte de la rutina cotidiana. Desde hace años se pensó en una alternativa, en un tren, hoy conocido como el Insurgente. El tren interurbano México-Toluca, conocido popularmente como el Insurgente, es un sistema ferroviario suburbano que conecta la zona metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México a través de una vía electrificada de cerca de 58 kilómetros. Así lo presentaba el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Dos grandes zonas metropolitanas conectadas hoy, una mejor autopista y muy pronto con el primer tren interurbano de alta velocidad de Toluca a la Ciudad de México.
Este proyecto nació hace más de una década como respuesta a la necesidad de mejorar los tiempos de traslado y descongestionar la carretera México-Toluca, una de las vías más saturadas de la región. Al arrancar la obra en 2014, esto señalaba el entonces gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila.
Es una verdadera bendición. Es de las obras más importantes, más relevantes que en el centro del país se puedan realizar hoy por hoy.
Originalmente presupuestado en menos de 40 mil millones de pesos, el costo se disparó con el paso de los años y llegó a más de 110 mil millones de pesos, con sobrecostos que han sido objeto de análisis y críticas. Este era el monto original, de acuerdo con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Con una inversión podrá variar hasta que tengamos las licitaciones, se podrá saber el precio final, pero alrededor de 38 mil millones de pesos, que más que nada le va a dar atención al ciudadano.
De acuerdo con la ficha técnica, el tren tiene la capacidad de trasladar a 719 personas a lo largo de los 58 kilómetros del trazo. Es capaz de desarrollar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y no puede dejar de destacarse que el costo de construcción de cada kilómetro del proyecto ronda los 1.908 millones de pesos, lo que lo coloca entre los más caros por kilómetro en infraestructura ferroviaria del país. Las autoridades afirman que el proyecto se traducirá en una reducción drástica en los tiempos de traslado, pasando de más de 2 horas en carretera a aproximadamente 55 minutos en tren, tarifas preferenciales para quienes lo utilizan diariamente y una reducción en la contaminación. Esto compartía con El Mexiquense uno de sus usuarios.
Yo creo que era necesario mejorar los tiempos de traslado de aquí de Toluca a la Ciudad de México. Yo creo que nos beneficia a todos.
Sin embargo, no todo ha sido positivo. El proyecto ha generado discusión entre expertos, economistas y ciudadanos. Por ejemplo, su costo excesivo. Y es que con los aumentos del presupuesto, el Insurgente dejó de ser socialmente rentable años atrás y cada kilómetro costó hasta 6 veces más que otras obras ferroviarias nacionales. También se criticó el retraso que presentó la obra y se abrió un debate sobre si la infraestructura ferroviaria suburbana fue la mejor decisión para hacer frente a los retos en movilidad de la zona. El proyecto demoró alrededor de 12 años cuando el plazo fijado en un principio era mucho menor, decía el entonces director de transporte ferroviario de la SCT, Pablo Suárez.
Iniciar operaciones operativas en el segundo semestre del año del 17...
Tras 12 años y su puesta en marcha en el trayecto completo, usuarios reconocen que se han reducido de manera significativa los tiempos de traslado. Esto decía uno de ellos a los micrófonos de EDEMÁS.
Para viajar acá son unas 2 horas en autobús y ahorita fue 1 hora. De hecho, me sorprendí por el tiempo. Y ahorita salí a las 6 y ya llegué a las 7.
El tren Insurgente representa un paso significativo para la infraestructura de transporte de pasajeros en el centro de México. Una obra ambiciosa con grandes beneficios potenciales, pero también con retos de costos y expectativas por cumplir. Notisistema, Ricardo Camarena.
Edgardo Morales también se comunica con nosotros para comentar qué, o para preguntar qué le pasa al gobernador. Le echó toda la caballería a un diputado de la oposición y está permitiendo que alguien con antecedentes no gratos se encargue de la seguridad en Tequila. Bueno, la administración de Tequila también es de la oposición, Edgardo. Elba González dice, yo fui con Almaguer. La llamada que compartíamos, ¿no? Que decía que su experiencia finalmente, justo con este diputado al que hace referencia, Edgardo, pues había sido grata. Vámonos a más información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez nos comparte lo más relevante en esta materia. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que a meses de este fallecimiento lamentable de Ozzy Osbourne, pues podría haber por ahí algunas buenas noticias, y es que aparentemente se descubrió una cinta inédita con material totalmente exclusivo del cantante. Este descubrimiento inesperado se dio en el ático de David Jolie y representa una sesión de jam con un poquito de blues que muestra a Osbourne, a Rhodes y a Daisley tocando libremente y capturando la química y la energía del grupo en este momento en el que apenas era un momento formativo. La autenticidad de la cinta ya fue confirmada por Bob Daisley, quien dijo que al escucharla reconoció inmediatamente tanto la voz de Ozzy como la de sus compañeros. Y este hallazgo no solo es valioso por su antigüedad, sino también por lo que representa en el contexto de la carrera de Ozzy. Ocurre justo después de uno de los periodos más turbulentos de su vida musical, tras su salida de Black Sabbath y antes de la consolidación de su proyecto solista, que lo convirtió también en una gran leyenda del heavy metal. La cinta ofrece una ventana única a este inicio de su sonido fuera de la banda y que lo hizo además tan famoso. Así que, aunque por ahora no hay planes oficiales para una publicación comercial, el descubrimiento sí ha encendido el entusiasmo de coleccionistas y de admiradores de la historia del rock, porque algunos consideran que podría aparecer también como material histórico o formar parte incluso de futuras reediciones o proyectos conmemorativos de la carrera de Osbourne, aunque esto, claro, dependerá del interés de sus herederos o de quienes estén justamente a cargo de su legado. Así que ya veremos, pero por el momento sí hay nuevo material y ojalá que algún día pueda ver la luz para todos esos fanáticos del cantante, y que ojalá, les digo, haya más proyectos, porque Ozzy tenía muchísimo en mente antes de este lamentable fallecimiento, y sus familiares, pues pese a que están todavía en un momento delicado, pues sí, quieren honrar su memoria de una u otra manera, y los hemos visto justamente en algunos espectáculos como en la ceremonia pasada de los Grammy, donde estuvieron ahí en este homenaje que le hicieron justamente pues al príncipe de las tinieblas. Oigan, y también, y hablando de cosas que pasaron este fin de semana, ya les contamos cómo le fue a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, ya les contamos todos estos simbolismos, qué nos pareció, qué les pareció a ustedes, también nos compartieron parte de sus opiniones, pero hubo una cosa que a mí me llamó bastante la atención. Uno, en primero, es esta ambientación que recreó con escenas comunes en barrios latinos, barberías del estilo de Nueva York, vehículos clásicos, puestos de comida, etcétera, que eran de repente muy reconocibles para las personas que han vivido en algún lugar de Latinoamérica. Pero si ustedes se fijaron por ahí, también había como paisajes rurales, ¿no? Estos campos de caña, palmeras y sombreros de paja que son conocidos principalmente en esta región de Puerto Rico y que hacen una gran alusión a la clase obrera de ese país. No sé si algunos de ustedes se fijaron que justo al terminar este espectáculo y cuando empiezan a desmontar, varios de estos árboles o varias de estas palmeras eran personas que estaban vestidas justamente de esto y formaron parte del espectáculo en general, personas que sí, su participación en el espectáculo era estar parada y formar parte de este paisaje. ¿Pero qué creen? Ya se dio a conocer cuánto es que ganaron estas personas por simplemente quedarse parados y hacer estos movimientos para tener como esta parte del laberinto dentro del espectáculo de Bad Bunny. Y es una cantidad bastante alta para que ustedes consideren si de repente no les gustaría hacer por ahí un árbol en alguna producción. De acuerdo con las personas que estuvieron a cargo de este espectáculo, se les pagó aproximadamente $18 por hora. Y ustedes dirían, bueno, solo fue una hora la que estuvieron en el espectáculo del medio tiempo, que no fue una hora completa, son aproximadamente 20 minutos, contando cómo montan y desmontan este escenario, pero les están contando todas sus horas de trabajo, es decir, ellos acumularon un aproximado de 70 horas de trabajo, que incluyeron 8 días de ensayos previos, más la jornada del Super Bowl, dando así un total aproximado de $1,300, que si ustedes lo convierten a pesos mexicanos, pues por una semana de trabajo y por formar parte de este espectáculo, ellos ganaron la cantidad de aproximadamente más de $20,000 pesos mexicanos, solamente por quedarse parados, y esto únicamente las personas que justamente fueron parte de este fondo. Imagínense también cuánto ganaron todos los bailarines, los que interpretaron, los cantantes, el mariachi, que además es un mariachi mexicano el que acompañó a Bad Bunny en este espectáculo. Fue sin duda una gran producción a nivel internacional. Y pues ahí está, para la siguiente vez que les digan, ¿quieres ser un árbol? Igual y piénsenselo, porque podrían estar ganando esta cantidad de dinero si es un espectáculo así de importante. Pero por lo pronto nosotros llegamos al final del reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información y una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Muchas gracias por habernos acompañado. Le deseo que tenga usted una excelente tarde y mañana al filo de las 12:30 nos reencontramos en este espacio para seguir revisando la información actualizada.